Hoy queremos, bueno, vamos a estudiar el capítulo 21 de este libro que vaya si nos ha dado mucha enseñanza. Y bueno, ya tiene casi 15 días, creo que la última vez que vimos este libro. Pero ¿te parece si oramos antes de iniciar? Gracias, Señor, gracias porque nuevamente podemos escudriñar tu palabra, podemos leerla, Señor. Gracias porque tu Espíritu, Señor, está en tu palabra y es el que nos redarguye, el que nos confronta, Señor. Y hoy queremos, Señor, estudiar y aprender de ti, queremos escuchar tu voz, Señor. Y queremos, Señor, estar prestos a escuchar tu palabra, Padre. Sé tú en nuestro corazón, sé tú en nuestra mente, Padre, que podamos aceptar tu palabra de una manera humilde. Señor, es el todo de nuestra vida como creyentes, es el todo de nuestra vida como seguidores, como discípulos tuyos. Necesitamos, Señor, ser instruidos por ti. Hoy, Señor, toma nuestra vida, toma nuestro corazón, nuestra mente, Padre, para que podamos practicarla y podamos llevarla a cabo, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Como hemos estado viendo en Reyes, de hecho ya estamos por terminar, estamos a unos capítulos de terminar ya lo que es la segunda carta de Reyes, el segundo libro de Reyes. Como podrás darte cuenta o recordarás, el reino el pueblo de Dios se había dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, es decir, Israel y Judá. En su momento vimos el exilio y cómo el reino del norte, Israel, ya es tomado, ya no existe más y solo queda el reino de Judá. Es lo que vamos a ver hoy, un rey más en el reino de Judá. ¿Te acuerdas que el capítulo anterior, el 20, nos compartía el pastor Dani sobre Ezequías, sobre este rey que iba a morir y que por una enfermedad ora a Dios pidiéndole misericordia y Dios le añade 15 años más, si recuerdan? Y una serie de sucesos que pasan, pero al final Ezequías pudo conocer a Dios. Hoy vamos a hablar de su hijo llamado Manasés. Y la verdad es que este capítulo nos va a traer principios muy importantes. Como título de este sermón puse pecado más transgresión y perdón y gracia. Gracia y perdón. Porque vamos a ver esta progresión. Manasés, híjole, no sé ni cómo calificar rey, porque va a ser uno de los peores reyes de Judá. En su momento, ¿se acuerdan que vimos a Acab? Y que era catalogado como uno de los peores reyes del pueblo de Dios. Pues Manasés se vuela la barda, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, en esta progresión, pecado más transgresión igual a gracia y perdón. Entonces, acompáñame al verso 1 del capítulo 21. Dice así: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba. De inicio nos relata la Biblia qué edad tenía Manasés: 12 años, un adolescente. Básicamente un adolescente. Y es uno de los reyes con más tiempo en el reinado, 55 años, medio siglo. Entonces, esto quiere decir que dentro de esos 15 años que Dios le concede a Ezequías, esos 15 años más que Dios le da, nace Manasés. Y bueno, es interesante ver que desde una adolescencia, él toma el reino. Pero vamos a ir viendo versículo por versículo cómo, de qué manera lo toma. Antes de ir más de lleno a la palabra, me llama la atención una parte, algo que leí. Los esquimales, ¿cómo cazan los lobos? Quería yo darte esta ilustración para dar a inicio a manera de introducción. Se dice que los esquimales, para cazar los lobos, usan una navaja y lo que hacen es llenarla de sangre de algún animal. Dejan que la sangre se congele en el cuchillo. Vuelven, una vez congelada la sangre, vuelven a vertir más sangre de ese animal. Total que hacen alrededor de 3-4 capas el cuchillo y se congela cada capa de sangre, se congela. Lo entierran en el piso y los lobos empiezan a oler la sangre congelada. Lo que hacen los lobos es empezar a lamer el cuchillo que está enterrado y que obviamente está muy filoso. Y a la par que empiezan a lamer el cuchillo, empiezan a deshacer la sangre por capas. Pero llega un punto en donde deshacen toda la capa por la saliva, que no se dan cuenta que la navaja sigue siendo roja, pero ahora es por la sangre de su lengua. Ellos, al mismo tiempo de estar lamiendo el cuchillo, ellos mismos se están dañando. Y no se dan cuenta que ellos siguen sintiendo el sabor de sangre y no se dan cuenta que se están dañando. Y así pueden seguir horas y horas y horas, y así es como ellos mismos se dañan y llegan hasta morir, porque no se dan cuenta. Cuando yo leí esto, te quise dar esta ilustración porque el pecado, que es lo que vamos a hablar hoy, es similar. El pecado es atractivo, y cuando el ser humano o el creyente logra tomar parte en el pecado, no se da cuenta cómo va hundiéndose más. Él mismo se va dañando. Y ahorita lo vamos a ver con este chico de 12 años que empieza su reinado como adolescente y con un reinado tan largo, haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Entonces, el verso 2 nos dice que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y yo quiero mostrarte ahorita, más adelante te voy a mostrar 5 puntos, 5 acciones a las que nos lleva el pecado. Entonces, aquí nos va a mostrar este capítulo unos principios muy interesantes en cuanto a esta progresión pecaminosa de Manasés. Dice el verso 2 que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y no es raro, hemos visto los capítulos y si te das cuenta, en su mayoría los reyes empiezan así. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones. La palabra describe de inicio en este verso 2 cómo fue su gestión al frente del pueblo. Pierde el enfoque Manasés y es influenciado por las prácticas degradantes que en su momento eran de Israel y de naciones paganas. Te repito, para este entonces Israel ya no existe. Desde el capítulo 17 Israel ya no existe. Oseas fue el último rey de esta nación de Israel. Entonces, como te mencionaba, actualmente solo existe Judá. Y primero quiero ponerte como el primer paso. Cuando el creyente toma la decisión de ir al pecado, el primer paso es desobediencia a su palabra. Y esto nos lo dice este verso que hemos leído. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora, si tú has leído los capítulos que hemos visto y te repito, te has dado cuenta que todos empiezan similar, de manera similar, que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, es porque ya había antes una instrucción de Dios. Cuando desobedecemos la palabra deliberadamente, corremos un gran riesgo. Y quiero mostrarte, tengo aquí la cita también en Deuteronomio 12, 29, 32. Esta fue la clara instrucción de Dios en su momento al pueblo. Te lo voy a leer. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti todas las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable de Jehová que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. Esta fue la instrucción que en su momento Dios le da al pueblo de Israel, hace mucho tiempo. Una instrucción totalmente clara, ¿cierto? No es compleja, no es difícil de entender, es tal cual. Y ese ha sido el problema de cada rey en Reyes, en este libro de Reyes, tanto en el primero como en el segundo libro, que cada rey ha desobedecido esta palabra, este mandato de Dios. Y como te ponía, el primer paso hacia una progresión pecaminosa es desobediencia a su palabra. Tenemos la instrucción de Dios, no la obedecemos. Tenemos el mandato de Dios, no se obedece. Y entonces el primer paso hacia esa progresión empieza. ¿Dios te ha hablado a ti? ¿Te ha dado instrucciones el Señor en su momento? Yo creo que sí, a no todos. Y de repente a veces nuestra misma carne, nuestra misma mente empieza a cuestionar si realmente nos es conveniente hacer esto o no. Pero esto es muy claro. Manasés tenía también esta instrucción y simplemente no la obedeció. El verso 3 nos dice, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Lo primero que hace Manasés es todo lo que su padre ya había tirado, ya había desechado, él lo vuelve a edificar, él lo vuelve a levantar. Lo que en su momento Ezequías correctamente había hecho, su hijo lo vuelve a edificar, lo vuelve a hacer. Y este es un segundo paso que quiero también mostrarte. El primero era desobediencia a su palabra como primer paso. El segundo paso a esta progresión pecaminosa es empezar a tolerar lo que no es correcto. Manasés empieza a tolerar lo que en su momento su padre Ezequías había destruido por mandato de Dios. Y quiero que veas estos verbos que hay en el verso 3. Volvió a edificar. Levantó altares a Baal. Hizo una imagen de Acerá y rindió culto. Todo lo hizo él. Y todo lo que en su momento tenía como ley de no hacerlo, él lo empieza a hacer. Y empieza a tolerar lo que no es correcto. Y el problema se hace mayor. Y esto también me lleva a pensar a nuestra vida actual. Cuando nosotros como creyentes, como seguidores de Cristo, empezamos a hacer menos la palabra, a desobedecer la palabra, a no tomarle importancia, a restarle importancia para nuestra vida, lo siguiente que va a pasar es que tú y yo vamos a empezar a tolerar cosas que antes desechábamos o odiábamos. De repente te ves regresando a prácticas que habías dejado atrás, De repente te das esos pequeños permisos que poco a poco se vuelven habituales ya en tu vida. Hábitos ocultos que tú ya habías dejado, los vuelves a empezar a hacer. Esos pecados ocultos que te empiezas a permitir. De repente te ves involucrado en charlas o en conversaciones nocivas o comprometedoras, no sé. Y empiezas a tolerar lo que antes tú ya te habías comprometido a no hacer más. Es lo que me está mostrando Manasés, esta progresión. Vuelve a edificar, vuelve a levantar, y no nada más eso, sino adora y rinde culto. Verso 4 dice: asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. O sea, es increíble que en tres versos esto va aumentando de manera exponencial. Primero desobedece el mandato de Dios. Segundo, empieza a tolerar lo que ya su padre había desechado. Y tercero, empieza ya a meterse en el templo, en la casa de Jehová. Y ahí adentro empieza a edificar altares. Y esto lleva a mi tercer paso en esta progresión pecaminosa que te mencionaba, y que es practicar y exponer abiertamente mi pecado. Una vez que desobedeces la palabra y le restas importancia a tu vida, empiezas a tolerar ciertos pecados, ciertos permisos a tu vida, y de repente ya te encuentras practicando y exponiendo abiertamente nuestro pecado. Ya no hay vergüenza, ya no hay algo que me impida volverlo a hacer. Ya no me siento mal de hacerlo. Y es lo que en el verso 4 me está diciendo con la actitud de Manasés. Se mete al templo, se mete a la casa de Jehová, y ahí empieza, o sea, no solo edifica afuera para el pueblo, sino que va al templo, un templo dedicado a Dios, el templo dedicado a Dios, y ahí empieza a edificar altares, y ahí empieza a adorar, y ahí empieza a rendir cultos a ídolos. Ya no solo decidió volver a las prácticas prohibidas por Dios, sino que ahora degrada el templo de Dios, lo profana. Definitivamente en este punto Manasés ya está en un descaro total. Su actitud ya es un descaro. Y vuelvo a lo mismo, como creyentes, como personas que nos vamos alejando del Señor, de su palabra. Cuando venimos a este punto donde ya toleré, ya me permití ciertas cosas, ciertos actos, entonces mi corazón, mi vida espiritual se va enfriando. Ya está fría espiritualmente y la persona ya está viviendo una crisis espiritual que no permite darse cuenta de lo que está haciendo. No es un tema de estar confundido. No es un tema de inmadurez espiritual, ¿no? Sí puedes ver que es un tema deliberado. Yo lo estoy haciendo, yo estoy decidiendo hacerlo. Es decidir vivir en transgresión, saltarse los límites, desviarme de lo correcto. Sé que estoy mal, o a lo mejor me dicen que estoy mal, pero no me importa. Verso 5. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego y se dio a practicar los presagios y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos. Checa esto, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de Aserá que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. ¿Recuerdas que cuando leímos, bueno, te mostré Deuteronomio, decía que también Dios prohibía el sacrificio de sus hijos, no pasar sus hijos por fuego? ¿Y qué es lo que está haciendo Manasés? O sea, no nada más adora a estos ídolos dentro del templo, sino que también el verso 6 nos dice que sacrifica a su hijo. Y en ese tiempo, el sacrificio de bebés era para el dios Moloch. Y no nada más eso. Ahora, hay una parte importante en donde dice el verso 5, el ejército, para todo el ejército de los cielos, se refiere a una adoración astrológica, a la luna, al sol, a las estrellas. A esto se refiere, venerando la luna, venerando el sol, realizando adoraciones a la astrología, sacrificios humanos. En estos versos que te leí, lo que está haciendo Manasés es grave, está permitiendo incluso toda la influencia satánica de una manera directa al aprobar e introducir todo esto. Te das cuenta que es ocultismo, es hechicería. Y ese es el cuarto punto que te quiero mostrar. Que una vez que hemos desobedecido a la palabra, una vez que hemos tolerado o nos hemos dado ciertos permisos, nos encontramos practicando deliberadamente el pecado, llega el punto en donde hay nuevas prácticas pecaminosas y que incluso afectan a nuestra familia. Y es lo que está haciendo Manasés. Está innovando. En los anteriores reyes no podías ver esto, esta adoración al sol, a la luna, la astrología, no había. Manasés lo está introduciendo. Ahora, cuando él hace una imagen de Aserá, Aserá era una diosa cananea de fertilidad. En su momento veneraban a esta diosa, pero era adorada a través de rituales llenos de prostitución y lujuria. Es increíble que todo esto estaba dentro del templo de Jehová. Entonces, hasta este punto Manasés está en una degradación total. Y esto es lo mismo que el pecado hace en nuestras vidas. Llega un punto en donde el pecado puede escalar hasta el punto más alto de destruir familias. Familias completas, dañar a nuestros hijos, afectando sus vidas para siempre. El pecado nunca va a ser saciado, nunca. El pecado necesita más pecado. El pecado inmoviliza tu voluntad y apunta a una provocación directa hacia Dios. El pecado es grave. No podemos subestimarlo, no podemos pensar que tenemos el control sobre él. Cuando poco a poco vamos tomando estos pasos que te estoy mostrando conforme a estos principios bíblicos, llega un punto donde ya no hay un retorno, ya el pecado te está controlando. Romanos 1:21, del 21 al 25, lo dice muy bien, muy claro. Esto se lo dijo Pablo a la iglesia en Roma y empata totalmente con lo que estamos viendo con Manasés. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pareciera que esto es totalmente lo que estamos viendo con Manasés. Una degradación total. Cambiar la gloria de Dios por lo incorruptible, por lo corruptible, perdón. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando a criaturas antes que al Creador. Y se deshonraron sus propios cuerpos. Es muy complicado y muy difícil ver a una persona hundido en pecado, porque te das cuenta lo que el pecado hace en su vida, a los límites que los ha llevado, a lo más degradable. Verso 9 dice: mas ellos, hasta este punto ya no hay un control. Lo que te mencionaba hace rato, el pecado ha tomado el control sobre el pueblo, empezando por el rey, ya no hay un control. El pecado ha tomado el control de ellos. Y dice el verso 9: mas ellos no escucharon. Y mira lo que dice la Biblia: y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. O sea, si lo anterior no era grave, esto me lleva a ver que en Manasés solamente era de continuo mal. Inducir al pueblo a hacer más mal todavía que las naciones que Dios ya había rechazado. Y esto es el paso número 5 que te quiero mostrar. Llega un punto donde se ha perdido toda sensibilidad hacia lo recto. Manasés ya no conoce la rectitud. Manasés ya desconoce realmente lo que es bueno. Manasés está perdido y el pueblo también. No escucharon, dice el verso 9. Ya Manasés había logrado inducir al pueblo no solo a cometer toda clase de pecado, sino, ¿sabes qué también logró inducir al pueblo? A no escuchar a Dios y a hacer más mal. Con esto nos damos cuenta que Acab se quedaba corto, ¿te acuerdas? Acab, quien su esposa era Jezabel, se quedaba corto con Manasés. Y esto nos dice la Biblia que fue por 55 años. ¿Ok? Lo único que me muestra esto es la enorme paciencia de Dios. Y más adelante vamos a verlo. ¿Desde cuándo Él tuvo paciencia con el pueblo de Dios? Por supuesto, esto definitivamente nos da una perspectiva de por qué hay personas que, por más destruida que vea su familia, por más estragos que esté experimentando en su vida, por más daño que esté ocasionando a su salud emocional o física, llega un punto donde pareciera no importarle. Enfocados en sí mismos, están en un punto sin retorno. Vamos, está el acelerador al full en cuanto a pecado. Llevan tanto tiempo habituados a una vida de pecado, de necedad, de satisfacción propia, que ya es difícil sentir un arrepentimiento genuino por lo que han ocasionado. Han dañado a su familia, han dañado a sus hijos. Su salud está totalmente deteriorada, su familia está quebrada. No les importa más. Es que han perdido toda sensibilidad hacia lo recto. Hacia allá lleva el pecado. ¿Cuál es la paga del pecado según la palabra? Muerte. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Dios al respecto? ¿Va a callar? Dios tiene que hablar. Dios hace siempre algo al respecto ante el pecado. Y en el verso 10 nos dice: habló pues Jehová por medio de su siervo los profetas diciendo. Ahora, antes de leerte el verso 11, cuando vi esto de habló pues Jehová, para mí fue gracia de Dios. Aún cuando, ahorita vamos a ver lo que les dijo Dios al pueblo por medio de sus profetas, porque emite un juicio, pero el simple hecho de que Dios hable es amor, es incluso amor. Dios no se queda callado a pesar de la gracia, misericordia y paciencia que ha estado mostrando, no puede permitir que la maldad siga. Y eso me lleva a volver atrás, Génesis. Adán y Eva pecan. Pudo haberlos destruido, desaparecido, sin embargo, solo expulsa. Y eso fue gracia, fue amor. Cuando viene el diluvio y guarda a la familia de Noé, fue gracia y misericordia. Cuando edifican la Torre de Babel, confunde solamente con lenguas, es gracia. Y de continuo el Señor, de continuo, ha tenido misericordia y paciencia con el hombre y con la maldad del hombre, esperando arrepentimiento de él, hablándole al hombre siempre. Desde que leemos en los primeros versos de este capítulo, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Por supuesto que podemos ver misericordia. De repente vemos cada capítulo y empezamos viendo, y vino el rey fulano e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Siguiente capítulo, y vino el rey sutano e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y te das cuenta cómo su vida seguía. Entonces me doy cuenta que Dios, a pesar de eso, tuvo misericordia de ellos. Pero llega el momento en donde Manasés tiene que escuchar a Dios. Sí, porque el pecado tiene un hasta aquí. ¿Te acuerdas cuando Pablo perseguía al pueblo? Tuvo que toparse con Jesús para poder dar un retorno, para poder cambiar su vida, su mentalidad. Y es lo mismo que le va a pasar en estos momentos a Manasés. El pecador no se va a detener hasta que escuche la voz de Dios. Y oír la voz de Dios, por más dura que ésta sea, es por mucho la expresión más grande de amor que el pecador puede recibir. Aún por muy dura que venga la palabra de Dios a nuestra vida como pecadores, es su expresión de amor, es una expresión de amor. Entonces, ¿qué les dice? Por cuanto, verso 11, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí, yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios. Entonces empieza Dios a hablar por medio de sus profetas y decirle: esto va a pasar. Y así como el verso 13, donde trae a ejemplo Samaria, lo que está diciendo Dios es: de la misma manera, de la misma medida que yo envié juicio a Israel, así voy a aplicar este juicio con Judá. Y lo último del verso 14, serán para presa y despojo de todos sus adversarios. Es decir, Dios los entrega. Entonces, esto no es injusticia de Dios. Esto no estamos viendo a un Dios injusto, a un Dios que está actuando de una manera errónea, ¿no? Está enviando juicio a un pueblo que no se arrepiente, a un pueblo que no le escucha, a un pueblo que se degrada. Verso 15, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira, y esto es lo que quería hacerte notar, desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Desde ese momento, dice Dios, han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira. Desde el día que sus padres salieron de Egipto. Hasta este punto han pasado muchos años. Y si es que Dios ha sido provocado en ira, si es que han hecho lo malo ante los ojos de Dios, dime si no es paciencia esto. Es misericordia. Verso 16 dice, fuera de esto, o sea, si esto era poco, fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente, en gran manera hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usá, y reinó en su lugar Amón su hijo. Manasés es quien asesina al profeta Isaías. Lo parte en dos. Entonces, obviamente recibió toda clase de amonestación y regaños o exhortaciones de parte de los profetas y no obedeció. Simplemente no quiso obedecer, no entendió. Y el verso 16 nos dice, derramó sangre inocente, o sea, asesinó al por mayor. Genocida, totalmente. Tú dime, ustedes díganme, ¿qué merece Manasés? Ante todo este listado que hemos visto, ¿qué merecería Manasés? Porque leímos los versos y dice el 18, y durmió Manasés con sus padres, o sea, murió, fue sepultado con sus padres en el huerto de su casa, o sea, con todos los demás de su casa, de su linaje. Esta era una honra al que moría y era sepultado con sus padres. ¿De verdad merecería esto Manasés? Y quiero pasar a mi última parte, y aquí sí quisiera que me acompañaras a 2 de Crónicas 33, 10 al 13. Crónicas relata la misma historia de Manasés, pero lo hace a detalle. Te voy a leer a partir del verso 10, 2 Crónicas 33, 10 al 13. Dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Se cumplió lo que le había dicho Dios. Mas luego que fue puesto en angustias, checa esto, oró a Jehová su Dios humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, esto me vuela la cabeza, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Te das cuenta? Y de ahí del verso 14 hasta verso 20, describe lo que Manasés hace. Empieza a restaurar todo lo que había destruido. Empieza a componer todo. ¿Esto no es gracia? ¿Esto no es misericordia? En un rey que 55 años hizo lo peor de lo peor. Dice la Biblia que es capturado, fue puesto a angustias y ahí oró a Jehová su Dios, humillado grandemente, y su oración fue atendida. Dios oyó su oración, y no nada más eso, sino lo restauró. Y lo restauró a su reino. Yo cuando leí Reyes y toda esta historia de Manasés, dije, bueno, pues otro rey que se va, que se muere y ya. Pero cuando me topo con Crónicas que detalla más tras bambalinas lo que realmente pasó, no puedo, a veces no puedo entender la gracia y el perdón de Dios. Por supuesto, las consecuencias sí vinieron, no pudieron haber cambiado las consecuencias. Judá fue cautivo y desapareció el pueblo, exiliados. Pero Manasés recibió el perdón de Dios. Y así como había una progresión hacia el pecado, también hay una progresión a restauración. Y esto también te lo tengo aquí en una diapositiva. Conforme a esto que leímos, Dios atiende la oración del pecador arrepentido. Punto número uno. Punto número dos, Dios restaura al pecador. Punto número tres, Dios vuelve a tomar el lugar correcto en mi corazón. Y ante esto es lo que estoy viendo en Manasés. Manasés, cuando está en angustias, cuando está viendo ya la humillación, está siendo encarcelado, él ora a Dios. Aunque no dice aquí su oración, qué oración hizo, pero ya te imaginarás cuál oración dio, una de arrepentimiento. A tal grado que Dios atiende su oración. Y no solamente lo perdona, lo restaura. Y no solamente eso, sino que Dios vuelve a tomar el lugar correcto en el corazón de Manasés, porque al final del verso 13, ¿qué dice? Reconoció Manasés que Jehová era Dios. Esto es volver en mi corazón el lugar que le corresponde a Dios. Ya no soy yo, ya no soy lo que mis satisfacciones, ya no es mi egoísmo, ya no es mi querer hacer mal de continuo. Ahora es Dios quien toma el lugar en mi corazón. Punto 4, obras como fruto de un genuino arrepentimiento. Repito, después de estos versos te vas a dar cuenta, si los quieres leer después en casa, te vas a dar cuenta cómo Manasés empieza a construir todo lo que había hecho mal. Una vez restaurado al reino, o sea, el rey ya había sido capturado, Dios lo restaura y estando en el reino nuevamente, entonces empieza a arreglar todo. Y una persona que se arrepiente o que vive un arrepentimiento genuino, tiene que haber obras como fruto, perdón, tiene que mostrar obras. Obras como fruto de un genuino arrepentimiento. Y por último, lo que hace Manasés es resarcir el daño. Y es estos puntos donde me llevan a una progresión, a una restauración. Al final, Salmo 51, 17, lo tengo aquí. ¿Lo puedes leer en voz alta, por favor? Y esto es una realidad. Esto fue lo que Manasés experimentó. Un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Por supuesto que nunca lo iba a despreciar Dios. Pero es que llevó una vida de 55 años haciendo de continuo mal. ¿Cómo es que recibe perdón? Pregúntaselo a Dios. ¿Cómo es que recibe misericordia? ¿Cómo es que recibe gracia? Así es Dios. ¿En qué punto estás? ¿En qué punto puedes ubicar tu vida hoy? A lo mejor estás empezando por no atender la palabra de Dios. Estás empezando por no, por hacerte fácil decir: no, Señor, yo sé que tu voluntad es esta, yo sé que la instrucción que me has dado es esta, pero puedo esperar. Puede esperar y mejor tomo esta decisión. Ya vimos qué es lo que te llevará a esa actitud, a empezar a tolerar cosas, a empezar a darte pequeños permisos. A lo mejor hay hábitos o pecados que ya dejaste de practicar y que el Señor te ha dado esa de su espíritu para que dejes eso, dejes esa antigua vida, esa antigua manera de pensar. Pero de repente ya te estás viendo tentado a volver, a regresar, a practicar. O estás en un punto en donde ya no hay sensibilidad. Donde ya, por más que Dios te hable, por más que Dios te redarguya, tu corazón está frío. Sea cual sea en el punto que estés, de los primeros 5 que vimos, quiero que te lleves en tu corazón Salmo 51, 17. Y que Dios no tiene problema alguno en perdonarte, en restaurar tu vida, en volver a tomar el lugar correcto en tu corazón. ¿Y sabes por qué lo menciono? Porque de repente vemos a alguien o vemos a nuestra familia, a nuestros hijos, que pareciera que son presas del pecado y que nunca van a salir de ahí. Que ya no hay solución, que ya. Y eso nos quiebra, nos mueve, nos pone mal. Pero cuando te das cuenta que Dios habla y que Dios no le importa poco la vida de esa persona y que Él está dispuesto a mostrar perdón y gracia y que Él está dispuesto a restaurar su vida, te das cuenta que hay esperanza. Y gloria a Dios por ese amor, por esa paciencia. Y sea que tú conozcas a alguna persona así, o sea que sea tu misma vida, hay esperanza, porque tenemos un Dios misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. No nos apresuremos a juzgar a esa persona que ha caído en pecado. No nos apresuremos a definir su futuro. Dios no piensa así. Y hoy, si tú consideras que necesitas volver al Señor, si tú consideras que en tu corazón ya el lugar lo ocupa otra persona, otro hábito, un pecado, no sé, y Dios ha sido movido del corazón, hoy es tiempo de que tú lo traigas nuevamente y tome el lugar que corresponde en tu corazón. Él puede perdonarte, Él puede restaurar tu vida. Y entonces tendremos que dar como fruto obras y resarcir el daño. ¿Te das cuenta cuánto Dios nos ama? Y quiero terminar con esto nada más. Al principio te daba la ilustración de esta manera efectiva de los esquimales por cazar lobos. De repente a lo mejor estás hoy sumergido en un hábito, en un pecado que no te das cuenta que es eso. No te das cuenta qué es lo que te va a dañar o que te está dañando. Y a lo mejor es cuestión de tiempo que la consecuencia venga a nuestra vida, y a lo mejor va a ser demasiado tarde. Pero al final de todo, al final de todo, si el pecado ha golpeado tu vida, no dudes en venir a Cristo. No dudes en regresar al camino. Así como el hijo pródigo volvió en sí y dijo, iré a la casa de mi padre y le pediré perdón, no dudes en hacerlo. Dios está decidido a perdonar tu pecado. Dios está siendo paciente con ese familiar tuyo, con ese hijo, con ese lo que quieras. Que no hay cambios, y no hay cambios, y no hay cambios. Dios está y sigue esperando. Entonces, ¿por qué no oramos y le damos gracias al Señor por esto, por esta misericordia tan grande que Él tiene? Y Señor, muchas gracias porque tu amor es infinito, Padre. Porque no podemos entenderlo. Por más que buscamos lógica, por más que buscamos un entendimiento a nuestra razón, no la hay. Y nunca la va a haber, porque eres Dios. Simplemente eres Dios. Y Señor, oro para que tu Espíritu hoy traiga nuestra vida y nos revele en qué hemos estado fallando, en qué punto estamos. Y que podamos regresar, Señor, y no alejarnos más. Que decidamos regresar al perdón, que podamos regresar al arrepentimiento y que no tomemos este camino, esta progresión hacia el pecado, hacia hacer más mal, a dañarnos a nosotros mismos, a dañar nuestra familia, a no glorificarte, sino que regresemos, Señor. Muchas veces, Padre, tenemos por muy en poco, Señor, tu misericordia y tu paciencia. Y pensamos que no hay problema, que pronto podemos cambiar las cosas. Pero que no caigamos en esa confianza, en ese exceso de confianza, sino que, Señor, cada vez que te fallemos, podamos regresar. Y gracias por esta esperanza que pones en nuestras vidas y en nuestro corazón, por aquellas personas que amamos y que pareciera que la situación no va a cambiar en sus vidas y que ya no hay solución, pero hoy tu palabra nos dice que sí, que Dios habla, que Dios restaura y que Dios perdona. Ayúdanos a mostrar ese amor. Ayúdanos a mostrar ese perdón. Ayúdanos a mostrar a las personas que tenemos a un Dios que no juzga, que no emite juicio, sino que perdona, sino que espera, que es paciente. Y ayúdanos a volver siempre a ti, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es preciosa y porque podemos encontrar estas verdades que edifican el alma y que nos dan ánimo, que nos dan esperanza y que nos ubican, Señor. Gracias, Señor.